Tiempo la mañana de Cope Rivera para volverlos a traer. Ya han estado aquí, esta creo que es la tercera vez, porque son jóvenes de Tudela, sobradamente preparados. Y la verdad que la última vez que estuvieron estaban hablando de un sistema operativo que habían creado y ahora además venden ordenadores. O sea que se van a convertir en una empresa puntera, ¿eh?, en poco tiempo. Y como yo les decía así en broma, la próxima vez que vengan aquí a la radio les traerán una limusina, porque hayan triunfado en el mundo entero. Ellos son Code Matrix, compuestos por Santiago Sainz. Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Él es economista. Alejandro Cordero Vicaria, que es programador y encargado de seguridad informática. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Tenemos a Adrián León, encargado de seguridad informática.
Buenos días.
Y por otro lado viene también en apoyo moral Cristian Dos Santos, responsable de redes sociales, que al cual le damos también unos buenos días.
Buenos días.
Y también, bueno, decir que no ha podido venir, que es tenemos a un zaragozano también dentro de esta empresa, Alberto del Ruste, que es encargado de logística y marketing. Bueno, Santiago, desde la última vez que estuvisteis por aquí, estuvimos hablando de vuestra empresa, de Code Matrix, con este sistema nuevo, operativo, revolucionario. Bueno, ¿cómo han ido evolucionando las cosas? ¿En qué momento estamos? Porque creo que además hoy, 16 de mayo, es un día muy importante para vosotros.
Sí, hoy es un día importante porque es justo cuando abrimos ya la tienda de cara al público. Cualquiera puede hacer una precompra de un ordenador con CEMOS ya. A lo largo de estos dos años en los que llevamos trabajando en el sistema, hemos pasado por distintas fases, ¿no? Hacer una preselección de lo que iba a llevar, una preparación, un año y medio casi de ensayos, dejándolo en un segundo plano por nuestras otras actividades. Pero ahora, eso, ahora ya unos meses, nos decidimos a completar todo lo que iba a ser el pack del sistema, juntarlo, probar en distintos ordenadores que funcionase bien y darle a la gente la oportunidad de que pudiese probar CEMOS y que viese todas sus ventajas.
Cuando hablamos de CEMOS, hablamos del sistema que habéis inventado vosotros, ¿no?
Sí.
Un sistema que nace a la hora de que vosotros, bueno, en contacto con las nuevas tecnologías, etcétera, incluso vosotros demandabais un sistema como más cómodo, ¿no, Adrián? O en este caso Alejandro, contarme un poquito, ¿cómo surge esta idea?
Pues la idea surge a raíz de que necesitábamos un sistema con la fluidez, la seguridad, porque ahora en esta época es muy puntera la velocidad y la seguridad. Y el tema es que en Windows veíamos que cada día pues salía un nuevo tipo de vulnerabilidad, un nuevo tipo de ataque, y optamos por intentar mejorar la velocidad de Windows, pues quitando actualizaciones o poniéndolas más periódicas o menos tiempo de actualización. Y la vulnerabilidad es, siendo ya el código en Linux, ya simplemente se erradicaban muchísimas de ellas.
Sí, que un poquito, bueno, lo que estaba
lo ha resumido en todo.
Lo ha resumido perfectamente. Y a partir de ahí os ponéis a trabajar, empezáis vosotros con la colaboración de distintas empresas. ¿Cómo ha ido la evolución de todo esto?
Pues ha sido básicamente cuando decidimos empezar a trabajar bajo el código Linux. Fue empezar a ponernos primero en contacto con la Linux Foundation y Debian Foundation, que son las cabezas más pensantes que hay ahora mismo en el tema de creación de distros de Linux. Nosotros entramos en contacto con ellos, empezamos mandándoles información, ellos nos mandaban también algunos documentos, algunos datos que necesitábamos para seguir trabajando en la creación de la distro, y al final, pues con el tiempo, hemos ido pues mejorando el sistema de la distro.
En este caso parece, Santiago, como que es todo muy fácil, ¿no? Que de repente te metes, pides colaboración y 150 empresas colaboran contigo para montar todo este tema. ¿Es tan fácil como parece así a simple vista o no?
Por responder rápido, no. Pero es todo un poco más complejo de lo que parece. O sea, el código al final lleva la colaboración, sí, de en torno a 150 empresas, pero es todo lo que colabora con Linux. O sea, si de verdad analizamos todas las empresas, todos los programadores independientes, todos los grupos que hay, son cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo colaborando y trabajando para que el código que tú usas al final en tu ordenador, que vale, sí, nosotros hemos hecho una selección de las mejores aplicaciones, lo que mejor le va a servir a la gente, pero ninguna empresa te puede dar eso. O sea, ni Apple ni Microsoft, que son los rivales de mercado de Linux, tienen cientos de miles de trabajadores a lo largo de todo el mundo puliendo código para que sea perfecto o lo más cercano a lo perfecto posible.
Cuando hablamos de Linux, es un sistema operativo gratuito al alcance de todo el mundo, que nada tiene que ver con Apple o con Microsoft, ¿no?
Es que la ventaja que tiene Linux es que todo el mundo colabora en él. Cualquiera que entienda de código, que sepa cómo mejorarlo, puede meter su granito de arena y mejorar el código. En cambio, en Windows o en Apple tienes que trabajar para Microsoft o Apple y tener tu contrato y eso para colaborar. Aquí no, aquí cualquiera que entienda y quiera mejorar el sistema lo hace. Esa es la ventaja que tiene Linux.
Casi es como esto, es como una cooperativa, ¿no?
Sí, prácticamente sí, es como una cooperativa. Lo único que aquí es estas dos fundaciones son las que gestionan un poco el código y tú te descargas tu distro de Linux, sea cual sea, Linux Mint, Debian, Red Hat, OpenSUSE, la que quieras, y el usuario que tenga unos conocimientos en informática, en concreto en el código Linux. Lo que dice Alex, se pueden ir haciendo mejoras. Y el usuario mismo se puede personalizar el sistema tanto como quiera. Igual que nuestro sistema también.
¿Habéis notado que os siguen, os espían por la calle tal, los de Apple, los de Microsoft o así, o no?
De momento no.
De momento no.
Habrá que ver si vamos bien en ventas lo que hacen.
Y si lo hacen se esconden muy bien.
O a lo mejor os llaman para que trabajéis para ellos, nunca se sabe. ¿No?
Difícil.
Difícil. Bueno, peores cosas se han visto, Bueno, que explicarme, quien quiera o quien pueda explicarme, vuestro sistema, ¿en qué beneficia al usuario? ¿Qué prestancias, qué ganancias tiene? Bueno, contadme.
Bueno, por empezar yo, luego te digo esto, que ya tienes que ir a la parte más específica. Lo que buscamos es quitarle a la gente el miedo a Linux. O sea, Linux ha sido algo que todos los que hemos estudiado, todos los que hemos hablado de ello, lo conocemos, sabemos que está ahí, sabemos que es un sistema operativo que es gratis. Pero el que hay muy poca gente que se atreve verdaderamente a instalarlo por la comodidad de que tú te compras un ordenador y ya tiene Windows instalado. Entonces eso te echa un poco atrás. Y luego a cualquiera que le preguntas habla de... No, es que tienes que tocar terminal, tienes que aprenderte comandos para actualizar, para hacer lo que sea. En realidad ya en Linux no es tan así. Y lo que hemos conseguido en CEMOS es eliminar todo eso. Creamos nuestras propias aplicaciones con las que haces las tareas más complejas del sistema, lo personalizas, lo puedes actualizar directamente, todo sin ninguna molestia cuando tú quieres.
Ajá, ni más ni menos.
Es que lo bueno es lo que ha dicho aquí mi compañero, que ya no tienes que tener esa sensación de soy un hacker metiéndome en la terminal para, yo qué sé, para actualizar tu sistema o algo, ¿no? Lo que queremos hacer es hacer las aplicaciones, hacerlo sencillo para el usuario, y luego ya si quieres intentar ser hacker en la terminal, pues bueno, pues ahí cada uno.
Y además me llamaba la atención un sistema más ecológico.
Sí, es lo que dicen los informes de Greenpeace y otras asociaciones ecologistas sobre Linux. Básicamente es un sistema que optimiza tanto los recursos que gasta menos energía. Gasta menos energía, entonces ya es bastante mejor.
O sea, es como si poner la cereza a la tarta, ¿no? La guinda a la tarta, ¿no?
Sí.
Y encima si logramos eso. Como decía Santiago, nos compramos el ordenador y ya viene el programa ya, pues bueno, Windows y tal y cual. ¿Cómo conseguís llegar a hacer o poder vender unos ordenadores ya con vuestro sistema y no con los de otros?
En realidad depende de los fabricantes con los que ya hemos contactado. Intentamos que casi todos sean españoles. De los 13 ordenadores que hay ahora mismo en nuestra tienda, 12 son de montaje español. Es lógico, un procesador, no se producen procesadores en España, pero la cadena de montaje es en torno a lo que más puestos de trabajo genera el montaje de un ordenador, y intentamos que estén aquí. En concreto, hemos contactado con empresas de Valencia y Murcia, que es donde más sector tecnológico hay ahora mismo en España. Y ahí lo producen. En concreto, instalarlo es muy sencillo. Le pides que venga directamente con la BIOS, que es, por así decirlo, el funcionamiento de software más básico que hay en un sistema, y sobre eso tú instalas el sistema operativo y ya está. Lo que hemos preparado nosotros es eso, todo el paquete a instalar.
¿Tenemos la gente la suficiente información para dar ese paso, para dar ese salto, a atrevernos a otros sistemas operativos que no sean los que habitualmente hemos trabajado o no?
El problema es el miedo que tiene la gente al cambio. Y muchas veces el cambio es mucho mejor que el miedo ese. Porque consideramos que si pruebas CEMOS, te va a gustar.
Todo el mundo que lo ha probado le ha gustado. O sea, ahora que estamos yendo mucho en radios, periódicos, hemos hablado con gente que ya conocíamos, que le había interesado el tema, y lo están viendo. Lo que más les llama la atención es la rapidez. O sea, que se enciende rápido, funciona rápido, intentas abrir una aplicación y al instante la tienes. ¿Quieres pasar un paquete? Ayer con un periodista en concreto, un paquete que no era muy grande, era un 2,1 gigas. Pero lo que le sorprendió es que al instante, en cuanto fue a arrastrar y soltar, Se transfirió sin barritas de carga, sin ningún problema. Fue instantáneo.
Uh-huh.
En paquetes más grandes sí que hay una carga, sí que hay una transmisión, pero eso es gracias a lo depurado que consigue Linux, que está el código, y a unos pequeños trabajos que hemos hecho nosotros, pero nada más.
Porque cierto es que, bueno, el tiempo es oro y muchas veces con otros sistemas operativos a veces que la desesperación es grande de lo que tarda, de que si hay actualizaciones, que si tal, que si cual. Con vosotros no pasa, ¿no?
No, debido a que ahora mismo no hay actualizaciones, pero un poco vamos a intentar crear un servidor para lo que son las actualizaciones de la distro, pero queremos que sea minimizar un poco ese impacto de que te vas a descargar una actualización en Windows.
Uh-huh.
Esas actualizaciones de Windows que cuando le das inicio a apagar sistema y te pone instalando actualizaciones por la noche, una de 500, una de...
Sí.
Y tarda ahí toda la santa noche y tú ves, estás en la cama y ves la pantalla del ordenador y dices...
Todavía está.
Todavía sigue ahí. Se ha pasado una hora.
Uh-huh. Pues todas esas cosas se evitan, ¿no?
Queremos evitar todos esos daños al usuario.
Uh-huh.
Esos daños y también el cuando se encienda o se apague el ordenador, que te tarde una eternidad como Windows u otros sistemas operativos.
Uh-huh. ¿Y por qué es el más seguro del planeta?
Bueno, es el más seguro por el hecho... A ver, ante todo la seguridad 100% no existe. Porque tú puedes darle una pistola a una persona con el seguro y todo, pero claro, si quitas el seguro y se dispara, pues... La seguridad 100% no existe. ¿Pero por qué es más seguro? Simplemente ya porque es código Linux. Y como hemos dicho, detrás del código Linux está toda la gente que va buscando el fallo en el mismo, que lo mejora, salen actualizaciones cada día. Esa es esa seguridad añadida. También... A la hora de hacer virus, Linux no interesa porque no tiene tanta cuota de mercado y no puedes sacar tanto rédito económico como en un Windows.
Uh-huh.
Casi todas las empresas trabajan con Windows. Y la cosa es eso, no es que sea el más seguro del planeta porque nos lo hemos inventado. Es simplemente porque al estar Linux, al no haber tantos Linux por ahí comerciales y eso, no interesa hacer virus para Linux.
Uh-huh. ¿Qué respuesta estáis teniendo con toda la gente que habéis hablado, empresas, etcétera, de lo que habéis creado aquí desde Tudela?
La principal es el miedo que hacía referencia Alex, pero cuando la gente lo ve cambia de opinión, o sea, y eso es lo que tenemos que trabajar, o sea, lo que queremos es hablar con algunos sitios comerciales, tiendas de ordenadores, cualquier persona se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra web y trabajar ahí, el hecho de que haya un ordenador en el que la gente vea cómo funciona Hacemos, lo pueda tocar, lo pueda pensar y cambie de opinión. Aparte que nuestros precios no son nada disparatados.
Nada disparatados. Mañana es el Día de la Seguridad Informática, entre otras cosas. Habéis estado durante este tiempo, bueno, de ayuntamiento en ayuntamiento, por aquí, por la Ribera, por Navarra, intentando asesorarles, ver sus posibles fallos, si cumplen la normativa y todas esas cosas. ¿Cuál es un poquito la radiografía que me traéis de vuestra experiencia?
Me lo dejáis a mí, ¿no?
Todo tuyo.
La radiografía es... podría ser muy duro. Podría ser ahora muy crítico, muy duro, y decirle a la gente cosas que no quiere oír. La verdad es que la situación en Navarra es peor que en el resto de España. Mucho peor. Ya lo dijimos en una nota de prensa nuestra que apareció publicada. Consideramos que hay un retraso de 15 años en Navarra. Esto no solo implica eso, sino que ya se ha visto hace poco en Agencia Tributaria Foral, en Hacienda Navarra, que ahí habían estado nuestros datos durante 15 años expuestos. Cualquiera podía ver cualquier declaración de cualquier persona. Luego, en el caso de La Manada, que con una firma judicial se podía acceder a todo el caso, pues sí, esto depende mucho de las empresas con las que trabaja la Administración Foral. No son empresas de la misma calidad como con las que trabaja, por ejemplo, Gobierno de Aragón, y estamos hablando, Gobierno de Aragón ha trabajado ya con este tipo de empresas desde hace 30 años.
Uh-huh.
Y la Administración Foral lleva trabajando o creando sus propias empresas de servicios informáticos desde hace 30 años. Uh-huh. En Aragón se ve que ha habido un cambio. Un cambio a mejor, o sea, se sacaban actualizaciones, se hacían, siempre había pruebas de seguridad, se contrataba expertos, se miraba. En Navarra no, seguimos funcionando todos los ayuntamientos que hemos visto hasta ahora con Windows Server 2003. Estamos hablando ya de por sí en código un retraso de 15 años.
Ajá. ¿Se os han abierto la puerta fácilmente de los ayuntamientos o cuesta?
En algunos ayuntamientos sí que se está empezando a colaborar con nosotros, pero a un ritmo de burocracia, lamentablemente. Es un ritmo burocrático, muy lento, los pagos son atrasados, injustificaciones sin motivo. Y luego, sobre todo, el personal, los secretarios, interventores de los ayuntamientos son reacios a cualquier tipo de cambio. O sea, aunque se ahorre dinero, que lo que estamos hablando es de que las ofertas que hemos hecho a todos los ayuntamientos con los que hemos hablado son mucho menores, en algunos casos hasta un 50% menos, que las empresas con las que están trabajando ahora. Y en realidad de lo que tienen miedo es de cambiar. De que
les cambies la vida a través de un nuevo sistema operativo que ellos no puedan entender o no puedan llevar a cabo, cosa que
no es cierta. En realidad no es solo el sistema, ya es el método de funcionamiento. Y luego hablas con ellos y se quejan de que tardan 3 meses en atenderles un problema. Pues no sé, un poco tienes lo que buscas, ¿no? O lo que tú das. Tú das lentitud, das burocracia y, claro, tienes una empresa pública a nivel Navarra que lo que te paga es con lentitud y burocracia.
¿En Tudela se han recibido ya?
No. ¿No? En Tudela, hombre, oficialmente, y según dice el alcalde o la concejal de industria, tenemos las puertas del ayuntamiento abiertas y, bueno, las tenemos abiertas. Ahí vas, te escuchan, pero no hay resultados. Hace un año les hicimos ya un escrito diciéndoles cuál era la situación superficial que veíamos en Tudela. La situación un año después creemos que es más o menos la misma, no ha cambiado nada y seguimos sin respuesta. O sea, se supone que, según dijo Sofía Pardo, la concejal, estaba ya en el concejal que se ocupaba de esto, pero llevamos eso. Los hechos, que es con lo que yo me baso, porque el hecho nuestro es que hemos hecho el sistema, que estamos lanzando una tienda, que avanzamos. El hecho en esta administración es que llevamos un año sin respuesta. Entiendo que hay pues auténticos problemas, trabas o sistemas de funcionamiento internos, pero no sé, un año en dar una respuesta a una carta muy simple de sí, no o no queremos colaborar con vosotros y punto.
Desde luego contestar, que simplemente aunque sea un no, es síntoma de educación, por sí. Lo menos de hacer caso a alguien que por lo menos te ha dedicado su tiempo y te ha hecho un estudio o te ha hecho lo que fuere. Volviendo a que mañana es el día de Internet seguro, de seguridad en Internet, ¿estamos rodeados? ¿Tenemos cada vez más peligros o no?
Bastante, sí. Sobre todo ahora la gente no se tendría que preocupar tanto de sus ordenadores, sino de sus móviles. Porque ahora el número de virus, bueno, más que de virus, de código maligno para Android y todas estas plataformas está creciendo muchísimo. Y todavía hay gente que dice, no me voy a instalar un antivirus en el móvil que no sirve para nada. Eso es mentira.
Total, por WhatsApp no me pueden pasar nada malo.
¿El punto negro de WhatsApp? ¿Hablamos?
¿Qué es eso del punto negro de WhatsApp?
El punto negro de WhatsApp es el mensaje este que se ha estado poniendo últimamente, pues entre comillas, de moda, que afectaba a Android, a iOS también. Básicamente es un mensaje en el que te aparece, no toques aquí, y aparece un punto negro. Si tú pulsabas dentro del si pulsas en el punto negro, te bloquea WhatsApp y tienes que reiniciar la aplicación. Realmente dentro de ese punto negro hay un código insertado, que cuando pulsas en el mensaje, se activa dicho código. Es un poco como en los mensajes estos para bloquear WhatsApp que vienen en unos caracteres pues que son símbolos o cirílico o kanji. Es lo mismo. Básicamente el sistema no puede reconocer tanto código, tantos símbolos, tanto carácter y al final el sistema opta pues por como hacer como Windows, bloquearse.
¿Seguís combatiendo a los malos? ¿O ya no tenéis tiempo?
Nos gustaría tener recursos para hacerlo más en serio. Eso sí que es cierto. Pero, claro, a ver, nuestra colaboración está ofrecida tanto a fuerzas de seguridad como a cualquiera que nos necesite. Además, desinteresadamente. Pero claro, los medios que tenemos son limitados. Sí que queremos reforzar esta línea, nos parece importante, porque cada día el mundo es un pelín más inseguro, a pesar de todos los esfuerzos que hay, pero sí, a ver, nos interesamos, nos vamos enterando de este tipo de noticias, vamos a intentar divulgarlas siempre que se pueda, pero lógicamente eso, tenemos nuestras limitaciones, pero sí, seguimos trabajando en ello.
¿Codematrix es vuestra empresa de futuro? ¿Pensáis o aspiráis a vivir de ella, de ello, o por dónde vais?
No solo queremos vivir nosotros de ello. O sea, el punto clave es ese, que queremos que toda persona joven que se ha formado aquí en Tudela, en La Ribera, Zaragoza, Logroño, son centros universitarios muy importantes los que nos rodean, puedan tener una industria a la que dedicarse aquí. Generar beneficio aquí para la gente de aquí y mejorar la calidad de vida de la gente de aquí, que no se tengan que ir fuera o tengan que dedicarse a otros menesteres que no son dignos de alguien que tiene un graduado o ya un máster o incluso un doctorado, ¿no? intentamos hacerlo aquí. Code Matrix intentamos que no solo nos beneficie a nosotros, sino que beneficie todo lo que pueda. Ahora mismo en los ordenadores, por ejemplo, estamos intentando buscar apoyo de organizaciones como Greenpeace, de cara a que ellos nos pongan en contacto con empresas que hagan un reciclado correcto de los componentes o darles una segunda vida a esos ordenadores. O sea, buscamos crear una serie de lo que se habla ahora, valor añadido en torno a todo lo que es Code Matrix.
Porque así como existe Silicon Valley, ¿esto podría ser la Ribera Valley o...?
Nos hizo una broma una empleada de catastro del Ayuntamiento de Tudela. Dice, ¿qué queréis hacer aquí? ¿Un Ebro Valley? ¿Un Cierzo Valley?
No he sido original, pues vaya.
No. Bueno, nosotros, a ver, en el fondo, una sola empresa no cambia un entorno. Es algo que ya he visto yo en la universidad, que hay que analizarlo. O sea, se necesita mucha inversión y mucho atrevimiento para cambiar un entorno. Nosotros, de momento, nuestros medios son limitados, ridículamente pequeños,
¿no?
O sea, esto no se puede hacer, pero ojalá un día sí se pueda hacer.
Por terminar, me queda un minutito. Recordamos dónde poder encontrar vuestra tienda, vuestras cosas, decirme.
Pues en www.codematrix.es, Margarita, tienda, ¿no?
Y ahí,
la pestañita tienda.
Y ahí encontramos ya los ordenadores con vuestros sistemas operativos y a unos precios más que razonables.
Intentamos limitar el precio a lo máximo que podemos, pero lógicamente hay que tener un pequeño beneficio para mantenernos nosotros, no, pagar a los futuros programadores y demás, pero sí, comparado con la competencia estamos muy bien. Codematrix.es y que busquen la tienda, no hace falta barrita de tienda, o simplemente Codematrix en Google.
Y luego también quizá hacer un llamamiento, pues por ejemplo estaría muy bien que pasaseis por los colegios de Tudela, ¿no? Que deis un poquito a conocer vuestros sistemas. Para la gente joven, yo creo que podríais empezar también por ahí, ¿no?
Sí, o dar charlas de seguridad para educar un poco a la gente joven, que se maneja mucho la tecnología, pero sí que son un poquito ignorantes o tienen una falta de cultura de la seguridad.
Pues Santi, Alejandro, Adrián, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido. Enhorabuena por lo conseguido, si ya habéis dado un pasito más, ya no quiero ni imaginar la próxima vez que os traiga, de lo que estaremos hablando, que quizá hayan venido, como digo, en limusina, y ya estén haciendo la película de su vida, de cómo empezaron con todo esto. Así que muchísimas gracias por gracias venir aquí y por explicarnos estos logros riveros que son un poquito todos nuestros. Gracias y hasta la próxima.